¿Listo?
Listo.
Perfecto. Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrición Disruptiva. El día de hoy es una Nutrición Disruptiva muy interesante. Algunas personas me habían dicho que ese es un crossover que querían escuchar, que querían ver en algún videíto. Porque normalmente estamos en redes sociales o algo. Van a conocer a este personaje que me imagino ya han leído de él, han escuchado, y más que nada en la península de Yucatán y también entre otros temas, ¿no? También maestros con los que he hablado han comentado de él y demás. Realmente lo que queremos platicar el día de hoy es sobre alimentación mexicana. Queremos abarcar muchísimas cosas, lo que nos den este tiempo de una hora, hora y media, porque recuerden, sabemos que no tienen demasiado espectro de atención y en una hora pues ya están dando las últimas. Lo entiendo, es entendible en este tiempo de pandemia, pero bueno, vamos a tratar de hablar de alimentación mexicana, qué nos distingue, panorama de la alimentación, lo que comemos, política de salud, muchísimas cosas. Y bueno, ya me conocen, yo soy Diego, pero mi invitado del día de hoy es Alan Espinosa. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás?
Hola, Diego, saludarte. ¿Cómo estás?
Preséntate, por favor, para que te conozcan un poquito más.
Claro que sí, ¿no? Al contrario, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Gracias por confiarme este espacio. Y bueno, yo soy Alan Espinosa. Realmente no estoy mucho en redes sociales, pero bueno, pues me dedico más al área clínica, al área científica. Soy nutriólogo también de profesión, especialista en estadística y ahorita pues haciendo una maestría en ciencias en epidemiología y nutrición.
¿En dónde, Alan, por favor?
Pues me toca ahorita estar en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard.
Nada más y nada menos que Harvard. ¿Escucharon eso? Yo lo sé, Alan, tú lo puedes decir, no pasa nada. No pasa nada. Los mortales todavía estamos por acá, pero está bien. Qué bueno, me da muchísimo gusto, la verdad, escuchar. Me acuerdo la primera vez que escuché que tú estabas allá, dije, o sea, con razón, Fernando Ferreiro dijo, chico maravilla. Dije, sí, o sea, si lo va a hacer él, lo va a hacer él. O sea, qué padre. La verdad nos alegra mucho. En lo particular, yo también me considero una persona a la cual, bueno, lo has visto, ¿no? Y la primera vez que nos conocimos, creo que nos conocimos por lo mismo, porque estábamos interesados en lo que era el área clínica, científica, claro, y de investigación. Y que ese es un tema que vamos a tratar, porque yo sé que tanto a ti como a mí, no digamos que nos quedó la espinita, pero sí nos quedaron como que temas pendientes que platicar de eso, ¿no?
Exacto, sí, no, todo con todo gusto. La verdad es que qué honor estar aquí contigo. Pues muchas gracias.
¿Eh? No, a ti. Pues bueno, vamos de lleno, ¿no? Obviamente yo hice también, como siempre, en cada podcast hago un poquito de mi tarea, investigo la persona con la que voy a platicar, pero realmente no quiero decir que cuando voy a hablar con alguien, no es porque la mayoría del tiempo, no es porque es la primera vez que hablo con esas personas. Conozco tu trabajo, lo he seguido, gracias, he leído y todo, me gusta mucho. Pero dime, ¿qué piensas de esta parte? Porque a mí lo que me llamó la atención, y creo cuando platicamos, fue cuando salió ese pequeño artículo en la revista Harvard, ¿no? Sobre alimentación, sí, mexicana, que sabemos, wow, que las personas que escribieron pusieron de su cosecha, pero quiero escuchar, sí, de, sí, primera mano para ti qué, o sea, dime, ¿qué es la alimentación mexicana para ti? ¿Qué crees que nos distingue como mexicanos?
Pues mira, lo que nos distingue es que tenemos una historia y una cultura muy arraigada en la alimentación, que viene desde la conquista, desde lo que era el México antiguo, y que bueno, pues desde entonces las culturas han evolucionado y mucho de lo que tenemos hoy sigue siendo parte de esa evolución como país que hemos tenido, y además como región, porque es un país muy grande a diferencia de otros, y por tanto las regiones tienen diferentes costumbres en torno a la alimentación. Y bueno, pues es algo que en la cultura mexicana celebramos en torno a la mesa, y siempre hay algo en medio, y dependiendo de la ocasión, de incluso de la temporalidad del año, eso va a condicionar lo que tengamos enfrente, ¿no? Entonces eso es algo muy particular de México, y aunque sí, por supuesto, esto se replica en otros países, pues contrasta bastante con la alimentación mexicana.
Sí, y creo que nos queda clarísimo, ¿no? A todos los mexicanos, que obviamente cuando hemos ido, porque yo sé que tú has tenido la fortuna de ir a partes del mundo, yo también, y creo que algo muy característico es cuando nos preguntan, oye, no sé, lo primero que nos dicen, a mí lo que me decían, oye, come, ¿pica para ti eso? Yo les digo, es que el picor es muy diferente. No sé si tú eres una persona de comer picante, no sé, eres una persona de comer
picante. Sí, la verdad es que sí.
Ahí está, o sea, te digo, creo que es algo que nos caracteriza en lo que es la cocina mexicana, ¿no? Y de hecho también eso estaba hablando el otro día con una persona sobre lo que era identidad gastronómica, claro. En sí, como acabas de decir, puntos muy buenos. O sea, nos define muchísimo lo como mexicanos nuestra comida. Eso es un hecho, pero también eso nos ha llevado a en el momento que, como dices, somos muy arraigados. Podemos decir, entre comillas, somos muy conservadores con la manera en que lo manejamos, ¿no? Y no hay, no se ha estado dando, pienso yo, no sé tú qué piensas, pero siento que no se le ha estado dando tanta apertura al cambio en lo que son, en lo que es la alimentación, ¿no? Y dime cómo ves el panorama de la alimentación en México con este sentido.
Pues mira, sin duda sí hay una transición epidemiológica importante, en el cual pues sí se ha ido reemplazando, y lo vemos en la península, ¿no? En las comunidades mayas, que todavía conservan muchas de sus tradiciones, han ido empapándose y adaptando también a una alimentación más occidental, donde ya la industria alimentaria también tiene un papel fundamental, y han ido poco a poco dejando atrás un poco la cultura en cuanto a su cosecha, al traspatio, al trueque, ¿no? Y es parte de la globalización, por supuesto, eso es esperable, pero eso también condiciona pues el aspecto de salud.
Son colaterales, ¿no? Que vienen, o respuestas, más que nada respuestas. Colaterales creo que tiene a veces una mala connotación, pero una respuesta a lo que es la globalización, claro. Que dices, ¿no?
Sí. Por un lado, pues tenemos a lo mejor más producción de alimentos y más accesibilidad a ellos, pero por otro lado, pues también a veces la calidad de los mismos es menor, comparado con alimentos un poco más tradicionales, como se le conocen. Entonces, pues eso tiene, por supuesto, implicaciones, ¿no? Y creo que un reto actual va a ser tomar en cuenta esas posturas en el ámbito actual, ¿no?
Sí. Y en esta parte de lo que es la nutrición, tú que estás muchísimo más empapado de eso, qué bueno, la verdad, en lo que es investigación, estadística, epidemiología y nutrición. Obviamente, antes de que tú migraras, cambiaras de sede y todo, pues aquí era más que nada lo que hacías, ¿no? En México vi que sacaste un producto, era realmente cuéntanos un poquito de cómo fue ese proceso en el cual tú dijiste, porque créeme, hay muchísimas personas que nos escuchan que son colegas, licenciados en nutrición, licenciadas en nutrición, y muchísimas veces... además de que la misma sociedad nos encierra en solo dar consulta privada, no vemos toda la gama de posibilidades en las cuales un nutriólogo puede sobresalir o puede dar una idea para una solución, ¿no? Dime, ¿cómo fue ese camino en el cual dije, ¿sabes qué? Quiero dedicarme un poquito más a esto.
Pues mira, sí, la verdad es que hago varias cosas. Sí hago mucha investigación, también trabajo en el aspecto clínico, en la industria alimentaria también. Y bueno, en esa parte en particular, pues un motivo principal, fundamental para mí es que, por lo menos en México y en muchos países del mundo, principalmente en vías de desarrollo, pues tenemos ese doble problema de salud pública en torno a alimentación. Uno, asociado a enfermedades crónico-degenerativas derivadas de obesidad, pero también al mismo tiempo estamos con problemas muy serios todavía de desnutrición, anemia, infecciones asociadas a eso, etcétera. Talla baja, que compromete también pues, la calidad de vida de las personas y la capacidad que tienen de mejorar su entorno social a través de la educación o de un trabajo estable por no haber tenido una correcta alimentación desde los primeros días de vida, ¿no? Entonces, pues bueno, un problema que para mí era fundamental era el problema de la anemia. Es una enfermedad que ronda los 10 millones de casos en México diagnosticados.
Es grave.
Sí, y eso pues condiciona muchas cosas, ¿no? No solamente el sano desarrollo de los individuos, sino también, como decíamos hace un momento, ¿no? El apego a un sistema escolar, la atención, la concentración, y eso tiene efectos en su edad adulta y, por supuesto, en la calidad de vida para siempre, ¿no? Entonces, y diseñamos una fórmula. Tengo dos socios de diferentes áreas. Uno de ellos es ingeniero industrial, que me ayuda con todo el tema de producción, y el otro con el tema contable y de administración. Entonces hicimos una muy buena tercia, en la cual propusimos un gel. Es un gel de 70 gramos que se consume directamente del envase. Es un envase reciclable, además. Algo muy importante, y ojalá que lo podamos tocar al rato, es el tema de la sustentabilidad asociada a la alimentación. Eso es algo que vamos a tener que tener ya desde ahora muy, muy presente. Y bueno, pues para mí era muy importante que el envase fuese algo que no contaminara y que además pudiera conservar, pues bueno, las propiedades de este producto, que en grosso modo tiene el 100% de la ingesta diaria recomendada de hierro, vitamina B12, ácido fólico y vitamina C como potenciador de la absorción del hierro. Otra cosa que era fundamental era que tuviera un precio pues muy módico, para que todo el mundo lo pudiera adquirir, o más bien que se incluyera en programas de asistencia social de gobierno.
Una canasta básica. Sí.
Exactamente, más bien estamos en eso, trabajamos con el DIF en diferentes estados, y con la SEP, donde se incluyen en los programas de alimentación, como los desayunos principalmente, ¿no? Y que también están en las escuelas.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Entonces, pues bueno, la intención es que el gel se abre, se consume directamente del envase, son solo 70 gramos, no necesita preparación previa ni tampoco refrigeración. Eso era algo también fundamental porque eso contribuye a consumir energía y también excluimos a aquellos que pues de pronto no tienen acceso a una cadena fría, ¿no? A un refrigerador. Y eso, pues por supuesto, aumenta mucho los costos. Entonces, pues bueno, estamos trabajando con esa fórmula, con varios protocolos de investigación en activo. Eran fundamental para nosotros, antes de que se vendiera la primera pieza, tuviéramos ya resultados clínicos que realmente demostraran o que dieran indicios fuertes de que sí era una fórmula que tuviera un impacto.
Una dosis respuesta, más o menos, ¿no?
Exactamente, sí, ¿no? O sea, que tuviera un efecto, el efecto que estamos buscando. Exacto. Tuvimos que reformular 3 veces hasta que las cosas se dieron como se tienen que dar. Y bueno, pues ahorita, gracias a Dios, ya tenemos las patentes y los secretos industriales registrados.
Qué bueno, qué bueno. Y creo que ahí compartimos, ¿no? Es lo hermoso de poder hacer ese tipo de estudios clínicos, experimentales, lo que quieras, ¿no? O sea, todo el rigor de la ciencia para poder decir, sabes que eso se tiene que hacer de esta manera. Y qué padre, yo no sabía esa parte en la cual ustedes estaban tratando de trabajar con, como quien dice, con el DIF para llevarlo, porque déjame decirles algo, yo y también a ti, yo uno de las tantas prácticas que uno tiene como nutriólogo casi al final de la carrera, estuve en un comedor del DIF, de hecho, fuera de la zona de Mérida, Yucatán. Y obviamente yo veía lo que eran los desayunos que daban en escolares. Y la verdad es lo mismo que cualquier panecito que puedas comprar de las marcas. O sea, lo que quieras es lo mismo. No tiene nada diferente. Lo único que pasa es que pues se le pone sello de lo que es este DIF y esto, ¿no? Y creo que en esa parte, es donde también podemos pasar a la de políticas de salud, a políticas públicas en las cuales se tiene que regularizar, se tiene que ver. Dime, ¿qué piensas de esa parte? Yo la verdad sí pienso que cuando se va a hablar de políticas de salud enfocadas al área de nutrición como tal, pues obviamente tiene que haber nutriólogos, nutriólogas en esa parte en la cual, pues obviamente de diferentes partes disciplinarias, pues no solo nutrición clínica, también pediátrica, poblacional, o sea, química, todo eso deberían de trabajar en conjunto, se debería de dar voz a ello. Dime, ¿piensas que ese sería el panorama para México como tal en el área de nutrición?
Sí, mira, es fundamental en cualquier área tener un equipo multidisciplinario, pueda aportar ideas, tener, por supuesto, autocrítica y tener. Yo creo que en México sí tenemos los suficientes datos como para hacer un buen diagnóstico de dónde estamos como población y saber hacia dónde orientarnos, ¿no? Es un tema muy complejo que no. Y bueno, por supuesto, el cambio no dependerá únicamente de las políticas que se implementen, sino es algo mucho más allá, ¿no? Para mí, los temas centrales, como yo los veo actualmente, por supuesto, el tema de obesidad y enfermedades asociadas, crónico-degenerativas.
Las no transmisibles, ¿no?
Sí, no transmitibles, exactamente. Uh-huh. Por otro lado, el tema de desnutrición, especialmente en niños, y algo que tenemos que tomar ya muy en cuenta es la sustentabilidad ambiental en cuanto a producción. Se proyecta que para 2050 no vamos a tener suficiente producción de alimentos para darle de comer a toda la población. Y esto, por supuesto, se va a acentuar en los países en vías de desarrollo, como actualmente lo es México.
Como sí, exactamente. Sí, sí.
Entonces, bueno, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y por otro lado, el tema de cómo se relaciona lo que comemos con el ambiente es algo que creo que todavía no hemos adoptado, no es algo que se platique día con día. Y tristemente, hasta que no tenemos el problema ya muy serio, como pasó con la pandemia, ¿no?
Sí. O sea, tal vez cuando no lo teníamos enfrente, no lo tomamos en cuenta.
Sí, sí, sí. Hace 3 años, si alguien te hubiera dicho todo lo que iba a pasar, pues no lo hubiéramos creído.
Sí.
No éramos muy conscientes de muchas cosas de las que hoy somos, pero es porque ya tenemos la emergencia en puerta, ¿no? Lo mismo va a ocurrir un poco con esto, y es que es por eso que tenemos que actuar ya y ser mucho más conscientes de las decisiones que tomamos en cuanto a lo que comemos y a lo que recomendamos a nuestros pacientes o a una población, para que estemos un poco encaminados a cuidar el ambiente a través de la alimentación.
Sí, esta parte también que dices ahorita, que antes de que se me olvide y pasemos de lleno a lo que es sustentabilidad alimentaria, porque igual me gusta mucho. Esta parte también que no hemos entendido lo que es la relación que hay con lo que comemos con enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles. Realmente se debe a como habías dicho también cuando empezamos el programa, se deben a dos cosas. O sea, es una como una dualidad. Hay personas que tienen desnutrición o están en una no tienen las calorías necesarias del día al día, y hay otras que están consumiendo de más. O sea, en esa parte, y cualquiera de las dos partes está dando una pandemia de enfermedades, ¿no? Que ya teníamos, que éramos, ya estábamos. O sea, no quiero decir que era algo súper súper padre tener uno de los primeros lugares en obesidad infantil, o sea, en lo que es esta parte de Latinoamérica, ¿no? Y que se estaba viendo. Creo que todavía no se entiende, y como dices, el mexicano, y yo siempre lo digo, el mexicano, la cultura mexicana, estamos tan arraigados en esta parte en la cual la comida no se debe de cambiar, no se debe hacer modificaciones. Creemos que si se da un poco menos de lo que se necesita, entre comillas, creemos que es algo malo, creemos que se está restringiendo. Créame, hay muchísimas otras restricciones que se les están dando sin que se den cuenta y no están diciendo nada. Pero obviamente yo entiendo con la comida, pues, cocinarla, la comida mexicana nos hace más humanos, sapiens, o sea, como quieran decirle, entiendo esa parte, pero créanme que hay muchísimas otras áreas en las cuales podemos trabajar también para ver toda esta parte de las enfermedades, porque me imagino has visto en lo que es epidemiología, estadística, has visto cómo es esta transición, ¿no?
Sí, no, por supuesto. O sea, es un fenómeno multifactorial. Tenemos muchas cosas. Por un lado, pues la dieta del mexicano está basada en el maíz, y eso es algo muy cultural, muy arraigado, lo cual no está mal. No está mal que así sea. Sin embargo, hay que considerar también cómo se gasta energía actualmente. Antes, pues las personas se tenían que transportar a pie, tenían que hacer actividades físicas más vigorosas que lo que se hace actualmente. Entonces es el espacio obesogénico en el que estamos, introducido también un poco con el tema de nuestra cultura en torno a la comida. Tú bien lo decías, ¿no? El comer en porciones grandes de pronto se asocia con, o sea, si tú vas a casa de alguien o te reciben en una cultura, de pronto el no comer todo lo que te sirven está asociado como una ofensa.
Una ofensa, sí, sí, sí.
Exacto. Entonces todo eso es parte de la situación, ¿no? Es muy interesante ver todo esto, pero sin duda tendríamos que tomar decisiones en conjunto desde muchas trincheras, ¿no? Desde quien da consulta hasta quien hace políticas de alimentación y salud. Y participa en la industria, en fin, en diversos escenarios. Tendremos que trabajar todos en conjunto para disminuir esta problemática, que además nos cuesta mucho dinero a todos.
Sí, sí, no. O sea, cuesta demasiado. Creemos que, y eso es también otro punto en el cual normalmente creemos que comer de una manera sana, entre comillas, porque pues, o sea, cada quien tiene su definición de sano hoy en día, pero sano entre comillas, o sea, sí se puede. ¿Qué es lo que normalmente yo hago? Hablando desde mi punto de vista, yo siempre incentivo a las personas a consumir un poco más de alimentos de origen vegetal. Tengamos en cuenta que estamos en México, en la península de Yucatán, en la cual tenemos acceso a lo que son alimentos de origen vegetal por todos lados. Uno, y como hablábamos cuando decías lo de, yo una vez hice un post en la cual hablaba de lo que era alimentación prehispánica. ¿Qué era? O sea, basada en maíz, calabaza, amaranto, legumbres. O sea, y empezamos a mover esa parte hacia el otro lado diciendo es que esto no es suficiente. Cuando sí es suficiente, es barato, y también ahí entra en la parte de sustentabilidad alimentaria. Obviamente viendo, si queremos cuidar la tierra, tenemos que darle ese sentido de por qué queremos cuidar la tierra, ¿no? Y esta parte de sustentabilidad alimentaria, dime qué piensas en cuanto a lo que es la dieta del mexicano hoy en día. ¿Crees que ya se nos olvidó realmente qué es eso?
Pues mira, no creo que se nos haya olvidado como tal las tradiciones. Esas yo siento que siguen muy arraigadas. Por supuesto, han ido evolucionando conforme avanza el tiempo. Lo que sí no creo que tengamos muy presente es el tema de que las decisiones que tomamos diario en torno a nuestra alimentación van a afectar nuestro ambiente y que tenemos que ser más responsables en eso. Eso es una claridad que yo tengo, o sea, lo percibo así. Sí creo que tenemos que tratar de fomentar el consumo de productos locales. Por supuesto, habrá una dualidad entre la industria de alimentos y esto. Yo no creo que tengamos que pelear unos con otros.
No.
Dos corrientes. O sea, creo que se tendrá que llegar a un justo medio entre los dos, pero sí hay que buscar también, como tú bien lo dices, o sea, recomendar productos vegetales está excelente. Se asocian además con demasiados desenlaces favorables en torno a salud. Uh-huh. Y por otro lado, la derrama económica también se queda en la localidad para que las personas que cultivan, distribuyen y cuidan estos sembradíos puedan ir mejorando sus condiciones de vida, y eso también tenga un impacto favorable a todos. Porque si analizamos un poco los subgrupos de cómo están los problemas de nutrición y salud que nos proporciona, por ejemplo, la Ensanud, encontramos que sí, la prevalencia de obesidad es alta y de desnutrición también, pero si vemos los subgrupos, es más remarcado en aquellas poblaciones, por ejemplo, de escasos recursos,
marginadas,
determinadas edades, con menor nivel de educación, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto, que haya una derrama económica dentro de la localidad puede también mitigar ese tipo de problemas en torno a la alimentación.
Y como dices, esta parte en la cual pues tenemos que dar un punto medio, ¿no? No pelearse. Por eso las políticas de salud, las políticas públicas normalmente es lo que yo también había estado como que obviamente pensado, había platicado cuando estaba estudiando con uno de los profes y todo. Y sí, casi siempre es la, no digamos que es la píldora mágica, pero es uno de los caminos que se puede tomar. Estoy totalmente de acuerdo contigo en esta parte también, la sustentabilidad alimentaria. Pues sí, es que no digo volver a las cavernas, como alguna vez me dijeron. Volver a eso no tenemos, como dices, tenemos la infraestructura, tenemos la tecnología. Exacto. Para poder hacerlo. Pero creo yo que también falta, obviamente, ganas de las personas las cuales van a invertir ese dinero en tratar. Exacto. De verlo. Y eso ya es otro tema totalmente distinto, porque es también, como quien dice, parte del sistema capitalista como tal en el que estamos, ¿no? Que pues no lo podemos quitar de encima. Es porque es claro. Pero en esto también y otra cosita que había pensado ahorita que estabas hablando es, antes de que se me olvide, lo que es el género y cuánto se come usualmente aquí en México, porque me imagino has escuchado, yo también lo he escuchado, o sea, desde chicos, qué es lo que decían, ay, es que él es varoncito, el chamaco está gordito, tiene que comer más, y se ha puesto muchísimo desde muy pequeños que tenemos que comer más. Obviamente, si nos vamos a lo que es bioquímica, fisiología, lo que quieras, obviamente hay ciertos parámetros que puedes tomar en cuenta, que sí, dicen que las calorías, o sea, totalmente, pero dime, ¿piensas que es un argumento válido hoy en día también?
Mira, es entendible porque es un tema cultural, pero sí, de pronto no es válido en ciertos escenarios. Y pasa no solamente con el género, sino con otras etapas de la vida, como por ejemplo el embarazo, ¿no? Es muy común escuchar tienes que comer por dos, en fin, entonces sí. yo creo que la clave está en tener un acercamiento con un profesional que pueda orientar dependiendo del contexto individual. Yo no soy muy partidario de las recomendaciones generalizadas. Hay que individualizar siempre la terapia y bueno, tú lo haces en tus consultas. Tomar en cuenta la situación individual, considerando género, edad, estado socioeconómico, nivel de actividad física, disponibilidad de alimentos en la región, etcétera, para poder emitir una recomendación personalizada. Si hay algún escenario clínico que hay que tomar en cuenta, como una patología que se presente o que la diagnostiques cuando te visita. Entonces, sin duda el visitar a alguien que tenga las herramientas para diagnosticarla, tratarla y además mejorar la alimentación familiar, porque a fin de cuentas también quienes están alrededor del paciente se van a ver
beneficiados. Sí, eso es su ambiente en el que se va a desarrollar y en el que va a tratar de hacer los cambios.
Exactamente. Entonces yo creo que eso es el punto fundamental. No soy muy partidario, es respetuoso, pero no soy partidario de emitir recomendaciones generalizadas a una población específica.
Sí, no, totalmente. Y estoy de acuerdo contigo en esa parte en la cual es que siento que esta parte también tiene que ver mucho con el momento histórico en el que nos situamos, en el momento en el que todos hay personas que se creen nutriólogos y dan información generalizada. Y pues obviamente se repite tanto, es como el algoritmo, así como en redes sociales, se repite tanto que creen que es la norma, creen que es normal de esta manera. Así como yo siempre digo, es que no sé por qué piensan que una alimentación saludable solo es lechuguita, arroz blanco, lechuga y tomate. Yo no sé quién se los dijo, pero entiendo que alguien lo empezó y se hizo una bolita tan grande que pues ya es socialmente aceptado, entre comillas, ¿no? Y pues yo también digo como tú, no comparto ese pensar.
Sí, claro. Y también viene un poco el tema de las tendencias y de las nuevas modas que empiezan a surgir. Y entonces de pronto todos nos vamos hacia una corriente y a otra. Y pareciera una guerra entre tendencias, ¿no? Tenemos ayuno intermitente contra los que no quieren hacer ayuno intermitente, cetogénica contra los que no, y así sucesivamente, en vez de ver las cosas un poco con más objetividad y ver en qué escenarios puede ser, en qué escenarios no puede ser, y dependiendo del contexto del paciente y también dependiendo del contexto en el que nos encontramos todos, ¿no?
Sí. Y ahorita, antes que empezáramos, estábamos platicando algo y ya que terminamos, como quien dice, de platicar un poquito los puntos focales en los cuales íbamos a platicar, quiero que nos platiques, porque quiero que sepan, a Alan yo lo conocí cuando él comenzó, fue uno de los primeros estudios que se hizo de alimentación como tal, para perfiles generales, como quien dice, de alimentación basada en plantas, vegana, como quieran decirle, vegetariana en la península de Yucatán. Yo la verdad estaba muy emocionado, me acuerdo, porque yo dije, wow, qué bueno, alguien lo hizo. Porque déjenme decirles que mi escuela, yo también hablé de eso y nunca se apoyó, pero qué bueno que la tuya sí. Y qué bueno que lo hicieron. Pero me acuerdo que hubo un... Obviamente tú sabes cómo es la prensa, sabes cómo son todos, amarillistas. Y pues es ahí sí es un colateral de lo que pasa, ¿no? La ciencia como tal nunca se va. Si lo buscan en PubMed, en PLOS One, lo que quieran, van a ver cómo es el título. Nadie le va a agregar nada, pero si van a cualquier otra revista, créanme que el título va a estar un 70% alterado de lo que quiso decir. Cuéntanos cómo fue esa vez que.
Pues mira, en aquella vez fue un estudio piloto. Chiquito y todo, pero queríamos tener un panorama general de cómo era la alimentación basada en plantas en la península. Era muy interesante para mí este tema, especialmente porque, pues como comentamos al principio, ¿no? La alimentación mexicana difiere de otras partes del mundo y también la de la península es un poco particular. Entonces, aún siguiendo una dieta basada en plantas en esa región, es diferente a la de otras, ¿no? Entonces, la idea era identificar cómo se compone esa alimentación, algunos marcadores en salud igual, principalmente nuestro interés, porque eso era algo que no se hacía en otros estudios, era identificar los ácidos grasos que estaban ligados a los triglicéridos. Se iba a través de una lipasa a romper la molécula, Y un poco contrastar a sujetos que estaban siguiendo una alimentación basada en plantas y sujetos que tuvieron una alimentación omnívora. Que de ahí yo creo que el planteamiento se tomó como que estábamos comparando a unos con otros quién era mejor o peor. Y no era el escenario, ¿no? Pero creo que por ahí se empezó a percibir como si fuese una competencia entre unos y otros. Y más bien es que era un diseño de casos y controles y necesitábamos tener un comparador, digámoslo así.
Es lo que se debe de hacer, así funciona.
Exactamente. Entonces, pues por ahí fue el tema. Encontramos muy buenos elementos, muchos de los ácidos grasos que se asocian a la biosíntesis de tromboxanos, de leucotrienos, de prostaglandinas, que tienen efectos inflamatorios. Estaban significativamente reducidos en el grupo de veganos, lo cual tiene pues desenlaces cardiovasculares interesantes. Vimos mayor consumo de muchos micronutrientes que también tienen efectos muy favorables en la salud, principalmente fibra. Ya empezaron entonces a desarrollarse otros protocolos para evaluar microbiota intestinal, y eso era lo que queríamos, ¿no? Que se generara más información al respecto para que a fin de cuentas pudiéramos tener guías de alimentación que gente que está queriendo empezar este estilo de alimentación tenga algo basado en evidencias y generado por profesionistas, con lo cual se pueda orientar. Ahora, si encontramos algunas cosas que pueden mejorarse, como cuáles, principalmente hubo menor suplementación de vitamina B12 con respecto a otras poblaciones, encontramos algunos niveles reducidos de esta en sangre en el grupo, pero es muy sencillo corregirlo realmente.
Es sencillísimo, o sea, no, obviamente se alarmaron, digamos. El título fue el alarmante, y obviamente me acuerdo que estaba platicado contigo y que, oye, qué onda, qué
estaba pasando. Yo, de hecho, en ese momento estaba aquí en Boston, vine a hacer algunas prácticas y muchos me contactaron, y fue como la tormenta perfecta, porque en ese momento yo tenía un número mexicano, estaba en el extranjero, de pronto no tenía internet, entonces muchos percibieron como que no les quería contestar oportunamente, porque vamos, o sea, los participantes tenían por supuesto mi número, y sí, el diario Yucatán, lo que pasó fue que después me entrevistaron, comentamos esto, y de manera muy objetiva vimos cuáles fueron las cosas buenas que vimos que hay que seguir fomentando y cuáles son las áreas de oportunidad que, a través de las guías que queríamos plantear y que estamos planteando todavía, se pueden ir mejorando para que quienes siguen esta alimentación vegana puedan tener mejores resultados aún de los que ya están teniendo actualmente, ¿no? Esa era la idea.
Ese era el fin único. Sí.
Entonces, era muy objetivo todo, ¿no? Como se debe de hacer cualquier estudio, sin tener una conclusión antes de empezar a estudiar. Muchas veces queremos desarrollar datos solo para contestar lo que queremos oír, ¿no? Y no era el caso. Entonces, bueno, pues quien nos entrevistó, que bueno, también era una persona que está ajena al área de la salud, pues tomó las cosas que más le interesaron.
Que más le interesaron. Sí.
Sí, y que saben que pues a lo mejor también interesan a los lectores. Luego lo pasan a un área donde escriben y redactan, donde también le dan un tinte diferente a lo que ya se dijo. Entonces sí, a fin de cuentas generó una publicación bastante escandalosa, en la cual a grosso modo se decía que nosotros estábamos evidenciando
sí,
que la dieta vegana era muy mala, o que estábamos en contra de esto, ¿no? Y eso es lo que creo que desgastó un poquito la relación y no nos ha permitido retomar los estudios con este grupo, que la verdad es que para mí es muy interesante.
Sí, no, créeme, y más para mí, créeme que a mí, porque yo sí había entendido en ese momento cuál era lo que se estaba buscando, porque entendemos, tú y yo podemos entenderlo, las personas que estamos en el área de la salud y que leemos, no sé, no digo que todos los días, pero si vamos a leer guías de práctica clínica, un paper o dos, sabemos cómo se debe leer la información que se está presentando, métodos, resultados, discusión, parámetros. Claro. Y obviamente ahí déjame decirte que ya comentaste la parte en la cual las personas que te entrevistaron como que distorsionaron un poquito la información, y esto pasa en no solo en este caso en específico, pasa en muchísimas partes en las cuales personas como Alan, que están haciendo una investigación, exponen los resultados, y obviamente lo que es la prensa, vamos a decir que pone su cosecha, vamos a decir que pone su cosecha, sí, y pues obviamente lo hace para el público en general, pero el problema radica en que lo hacen con las palabras incorrectas, digamos, lo utilizan de otra manera para vender, eso es indudable, ¿no? Y déjame, sí, y déjame decirte que la persona a la cual en ese momento, vamos a poner entre comillas, que estaba a la cabeza de todo ese, como quien dice, movimiento, también es una persona a la cual al día de hoy ya no está. Qué bueno, porque además de que desvirtuaba demasiado la información, no ponía el énfasis como debería ser en el goal de lo que era. No entendía porque no estaba en el área de salud, nunca se acercó a preguntar. Y pues bueno, ya, o sea, esa persona ya no está ni nada, pero sí, yo también me quedé con las ganas de ver. O sea, yo decía, es que eso se hizo para tener, como dices, guías de práctica clínica en personas mexicanas en la península. Exacto. Con este tipo de alimentación, porque no hay absoluta, no hay. Y yo me tengo que basar. A veces llegan personas con alimentación basada en plantas y me dicen, oye, pero es que esto, y créeme, no hay. O sea, yo leo libros, literatura, no hay ninguna. Normalmente son Estados Unidos, Canadá, Europa. Exacto. Ahí tenemos, pero estaría padrísimo leer alimentación basada en plantas en personas mexicanas. O sea,
sí, es que esa es la idea y todavía tenemos datos. De hecho, te voy a invitar, Diego, a que nos ayudes a escribirlas, por favor.
No, muchas gracias.
Todavía que estamos desarrollando a partir de ese estudio. O sea, todavía hay datos que se pueden aprovechar. Y sí, esa era la idea en especial, ¿no? Pero bueno, lástima que se dio así, pero qué bueno que ahora tenemos este espacio para.
Sí, no, créeme, desde que pasó eso, fue como que yo dije, no quiero ser en mala onda, pero es que entiendan, es para pro de todas las demás personas que llevan ese tipo de alimentación. O sea, tienen que entenderlo de esa manera. No todo es fanatismo. Tienen que verlo desde un aspecto.
Y además también evidenciamos lo mismo en personas que no se llaman alimentación. Exacto. Plantas. Entonces, sí creo que fue ahí una selección un poco mañosa de la
producción. Pero bueno, aquí estamos para este programa, es para eso, para que podamos decir las cosas como son y todo, y que ustedes se creen un criterio propio. Siempre se los digo, escuchen la información. Es muy padre escuchar todo esto, leer ciencia, escucharla de una manera desmenuzada. O sea, es muy padre y es enriquecedor.
Claro, así es, Diego.
Pero bueno, y en esta parte también, en lo que es, también volviendo más a lo que es la alimentación mexicana, dime, ¿dirías tú que hay ciertos alimentos que piensas que se tienen que rescatar? O sea, que tenemos que tenerlos muy en cuenta hoy.
Pues sí, mira, la verdad es que antes se tomaban más en cuenta a algunos cereales con alto contenido de fibra, con alto contenido de algunos micronutrientes indispensables, que poco a poco se han ido desplazando, ¿no? Es el caso de los diferentes tipos de maíz. Ya cada vez es menos frecuente ver el maíz tradicional. Es algo un poco más.
El amaranto igual, ¿no?
Sí, el amaranto también es algo que hay que tomar en cuenta. Tiene muchos beneficios en la salud y bueno, es algo que poco a poco ha ido cambiando y se ha ido reemplazando por otros. Entonces dependerá también de la región del país en la que estemos, ¿no? Porque pues es algo muy amplio y muy diverso, y en cada región hay alimentos que han experimentado diferentes transiciones. Y sin duda rescatarlos nos permite tener un poco más de opción, uno para trabajar con base en nuestras tradiciones, pero también para analizar cuáles pueden ser los desenlaces en salud de consumir ese tipo de alimentos, ¿no?
Oye, otra cosita también, cuando estaba leyendo, obviamente ayer me puse a leer un poquito más de lo que hacías, vi que hiciste algunos estudios en cuanto a lo que eran los edulcorantes no calóricos. ¿Cuál es tu posición o tu pensar? Yo tengo el mío propio, la verdad, pero quiero escuchar primero, más que nada, tu posición ante ellos.
Pues mira, nosotros hemos tratado de analizar de manera mucho más profunda el desenlace que tienen sobre el peso corporal. Uh-huh. Y sobre algunos desenlaces de salud, especialmente diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica. Eso, un poco también microbiota intestinal, ¿no? Entonces, si quieres, vamos con cada uno de ellos.
Sí, sí, sí.
El más reciente que salió, el estudio un poco más de mayor peso, pues fue una revisión sistemática y metaanálisis que incluyó 22 estudios clínicos aleatorizados. Los estudios clínicos aleatorizados son los que nos permiten dar un tratamiento a un grupo que se seleccionó de forma aleatoria y a otros darles un comparador, ¿no? Seguirlos por un periodo de tiempo determinado. Y eso lo que nos permite es suponer que las características en las que se encuentran ambos grupos son iguales, a excepción del tratamiento que estamos tratando de probar, en este caso los edulcorantes, ¿no? Entonces, se evalúan diferentes escenarios clínicos en ese metaanálisis, en el cual, pues, tomamos en cuenta diferentes cosas, ¿no? Uno, la población, ¿no? Estamos hablando de que son personas con sobrepeso u obesidad, uh-huh. que son personas delgadas, son adultos, son jóvenes, etcétera, ¿no? Se subdivide en esos grupos. Por otro lado, tomamos en cuenta también el comparador, ¿no? O sea, Los edulcorantes son mejores que el azúcar, son mejores que nada, son mejores que agua, ¿no? Diferentes comparadores. Y bueno, pues básicamente lo que se hace en ese estudio es contrastarlos en esos escenarios clínicos. La muestra es bastante grande. A través del tiempo se evaluaron estudios desde 1970 hasta la actualidad. Y bueno, lo que se concluyó a grosso modo es que los edulcorantes son sustancias acalóricas, no proporcionan energía ni otros micronutrientes o muy pocos tal vez, uh-huh, que son despreciables. Y bueno, lo que ocurre es que nos dan una sensación de dulzor sin aportar energía, ¿no? Eso es lo que sucede a grosso modo. Entonces, lo que observamos es que cuando se usan para reemplazar azúcar, especialmente en personas que tienen sobrepeso o obesidad, tienden a experimentar una muy ligera pérdida de peso. Esta pérdida de peso pudiera no ser tan clínicamente relevante, estamos hablando de 1, 2, 3 kilos tal vez, que se asocia nada más al reemplazo de azúcar, pero no es que el edulcorante per se tenga alguna propiedad que permita perder peso, sino más bien es el hecho de que al reemplazar las calorías que vienen del azúcar con una sustancia que no aporta kilocalorías ni otros elementos a la dieta, eso puede hacer que se controle un poco el peso. Un poco similar observamos en pacientes que tienen diabetes, que presentan algunos beneficios muy tal vez limitados en términos de hemoglobina glucosilada, índice HOMA, glucosa en ayunas, etcétera, cuando consumen edulcorantes, no tanto, o más bien, no por el edulcorante per se, sino porque están dejando de comer azúcar. Ese es un poco el mensaje que se quiere dar. Ahora, ¿cuáles son las preocupaciones que han generado? Básicamente son dos. La primera es que el hecho de exponernos a edulcorantes pudiera generar que nuestra percepción por el sabor dulce se incremente, que nos guste un poco más, y eso nos genere un cierto grado de, llamémosle, adicción al sabor dulce, y eso nos puede llevar después a consumir otros productos dulces que nos hagan algún efecto desfavorable en la salud. Eso no se ha comprobado del todo, aunque la norma oficial mexicana lo tomó en cuenta para su nuevo etiquetado. De hecho, ahí dice, antes decía prohibido en niños. Al presentar nuestra propuesta, lo modificaron un poco a no recomendado en niños, ¿no? Porque la evidencia no es contundente en cuanto a que si te expones a edulcorantes vas a consumir más azúcar, aunque pareciera una hipótesis lógica, todavía no hay suficiente información al respecto, ¿no?
Tiene que haber literatura suficiente para poder decir esto pasa. Exacto.
Creo que ahí sí se adelantaron un poquitito con la política, al menos en ese aspecto de la norma, pero bueno, ese es tema a lo mejor de otra conversación. Y por otro lado está el tema de la microbiota, que es otra.
Interesantísimo.
Sí. El tema es que los edulcorantes, aspartame, los estebiócidos de Splenda, los mogrócidos del monk fruit y todos esos que están ahorita muy en boga, esos son los edulcorantes,
los que tienen el Splenda y todo en su casa, que estoy seguro que al menos una persona aquí en la península de Yucatán tiene algún familiar, normalmente personas adultas de tercera edad, tienen algún edulcorante. Yo he visto, perdón que te interrumpa en esta hora, pero yo he visto.
No, adelante.
¿Cómo van las personas de la tercera edad usualmente? Por cajas grandes a lo que es el Sam, el Costco, lo que quieras, de Splenda. Porque pues obviamente cuando yo también estuve en clínica, yo escuchaba cómo los médicos, ni ahí los nutriólogos, no escuché porque yo era el único nutriólogo en el hospital, pero y yo obviamente no decía, oye, ve y esto, ¿no? Pero desde el área de alimentos, desde los médicos, Splenda. A diestra y siniestra, ¿no? Como dices, todavía no hay una literatura contundente que diga, o sea, va a pasar X por Y, o sea, no va a pasar si consumes A, pasa B, ya sabes.
Sí, exacto. Es un fenómeno complejo en la alimentación porque no estamos expuestos solo a un factor, sino que la dieta incluye muchas variables.
Cosas.
Y es muy difícil aislar el efecto de uno de un elemento en particular sobre algún desenlace. Y es lo que pasa un poco con la microbiota, que al momento de consumir los edulcorantes, la mayoría no se absorben, pasa por el tracto gastrointestinal y ahí es donde interactúan con la microbiota intestinal. Algunos han propuesto que esto puede generar disbiosis. Uh-huh. Y bueno, todavía no queda muy claro. Algunos estudios observacionales sugieren que sí, que efectivamente puede generar disbiosis, pero hay también algunos temas de causalidad inversa, de factores confusores, que no nos permiten establecer una relación causa-efecto. O sea, las personas que consumen edulcorantes también pueden estar consumiendo sustancias no saludables que tienen efectos en la microbiota, y entonces ya no podemos saber de dónde viene el efecto si de unos y de otros, porque los estudios clínicos aleatorizados tienen resultados opuestos. De pronto se observa un efecto neutro, de pronto se observa un efecto desfavorable, de pronto se observa incluso un efecto positivo. Entonces, no sabemos tampoco hasta qué grado eso se pueda traducir a un efecto clínico relevante. O no. Entonces, hay un poco esta preocupación en torno a los edulcorantes. Creo que las modulaciones en la microbiota tendrán que entenderse dentro del contexto de que estamos siempre expuestos a una alimentación que todos sus elementos interactúan con la microbiota intestinal, y que, bueno, el mover algunos hilitos pudiera tener más o menos efectos sobre la microbiota.
Sí, no, y comentaba toda esta parte, te pregunté lo de los edulcorantes, porque te digo, sigue siendo aquí en México lo de los edulcorantes un punto referente. Todo mundo está pidiendo edulcorantes, que no calóricos, que no sé qué. O sea, y usualmente solo le dicen, porque no aporta calorías. Pero como dices, como es multifactorial, no están viendo todo lo demás que engloba. O sea, dices, ay, me voy a tomar mi matcha latte con caramelo y acesulfame porque no quiero el azúcar. O sea, y no tomas en cuenta que te estás comiendo eso con otro tipo de cosas, que todo en conjunto sistemáticamente, o sea, causa algo, ¿no?
Exactamente, sí. Y no, y además tú bien lo dices, o sea, estamos expuestos a un grupo muy amplio, una gama muy amplia de nutrimentos que todos tienen efectos sobre la microbiota. Entonces, de repente es difícil y complicado aislar uno de los factores. Y lo otro es que los edulcorantes no solamente están presentes en lo que nosotros, a lo que nosotros se los echamos, o al café o lo que sea, sino también se usan en los procesos industriales. Entonces, cualquier alimento que consumes puede tenerlos y no te das cuenta.
Exactamente. Bueno, esa es otra cosa, la industria alimentaria, ¿verdad? Pero bueno, ahí no tenemos tanto control. Y pues bueno, que quería preguntarte también, esto se los hago por ratos a las personas que están en el podcast. Quiero que me digas, no sé, tres libros tal vez, o tres personas que te hayan inspirado a formarte como profesional de la salud que eres hoy, alguien que sea tu role model, o hayas leído algo que te guste.
Ok, pues mira, tengo yo creo que varios, la
verdad. Sí, no, échate. Yo pregunto tres porque digo, pues yo también, o sea, podría decir un montón, pero vamos a ver.
Pues mira, en la península de Yucatán, yo la verdad es que estimo muchísimo al doctor Hugo Laviada. Es para mí un personaje que es un profesional íntegro, es un gran ejemplo. Ha sido mi mentor mucho tiempo. No solamente es un gran médico, sino también es una persona que se rige con una ética profesional muy sólida. Siempre es muy autocrítico, además tiene ese don de enseñar a los demás, y bueno, pues él me ha enseñado muchísimas cosas en cuanto a nutrición, metabolismo humano. Él es actualmente, además de dar consulta, también está como director del Departamento de Investigación de la Universidad Marista de Mérida en el área de nutrición y metabolismo humano. Él es uno. También está el doctor Raúl Bastarrachea, que es gran amigo también de Hugo Laviada, muy cercano a la Universidad de Anáhuac.
Anáhuac, sí.
Sí, él está en San Antonio, Texas, está haciendo cosas muy interesantes con primates no humanos, con terapia génica, especialmente en diabetes y enfermedades cardiovasculares. Tuve la oportunidad de estar con él dos veces en su centro en San Antonio, y la verdad es que es un gran médico, un gran profesionista y un gran personaje también. También te puedo decir de Pilar Milke y de Marta Kaufer, las dos doctoras del Instituto Nacional de Nutrición.
¿Subirán?
Sí, El Salvador Subirán. Una de ellas, Pili, está en la dirección de nutrición y la doctora Marta está en la clínica de obesidad. Ambas han sido tremendamente profesionales y distinguidas en el área y bueno, pues han dejado también muchos aprendizajes en muchas personas, ¿no? Y bueno, recientemente estoy trabajando con el doctor Walter Willett, es un epidemiólogo en nutrición muy reconocido a nivel mundial y bueno, también él es un gran mentor a quien estimo mucho. Y pues yo creo que de libros y publicaciones son los que han generado ellos, o las personas que he mencionado, si tienen oportunidad de buscar sus publicaciones, creo que son muy críticos, muy autocríticos. Eso es muy importante para mí. Generan ciencia realmente basada en evidencias. Y yo creo que nos pueden sumar a cualquier profesional de salud o al público general, estar expuestos a su literatura.
Oh, perfecto, perfecto. O sea, bueno, ¿ya lo escucharon? Sí, son personas, ubico a dos de los cuatro que dijiste, eso sí, porque obviamente no tuve la fortuna de ir al Salvador Subirán. Pero sí, qué padre, me da muchísimo gusto, la verdad. Me encantaría poder seguir platicando contigo, Alan, porque yo sé que tienes una agenda muy apretada.
Siempre estoy disponible.
Y sé que estás haciendo muchas cosas muy interesantes por allá. Qué padre, me da muchísimo gusto. Espero que la verdad estés muy bien por ahí. Y todo. No sé, ¿quieres dar algún resumen, pensamiento, usualmente sobre todo esto que hablamos de la alimentación mexicana, que ya dijimos que lo que nos distingue, el panorama de la alimentación, lo que comemos y las enfermedades degenerativas crónicas, no transmisibles, las políticas? O sea, hablamos de muchísimas cosas y hasta hablamos de esa espinita que había quedado, ¿no? Pero dime, ¿quieres dar algún pensamiento, algún resumen?
Pues mira, yo creo que siempre va a ser muy importante acercarse a algún profesional de salud. Para quien no está trabajando con la nutrición directamente, para mejorar su alimentación, siempre tomando en cuenta el contexto individual, ser un poco también responsables con el ambiente. Yo creo que es algo ahorita que vamos a tener que tomarlo muy, muy en cuenta y lo que comemos afecta directamente al ambiente. Entonces hay que tomar en cuenta también esto. Y por otro lado, los profesionales de salud, decirles que de pronto siento que hay un poco esta rivalidad entre ideologías, pensamientos, ya lo mencionamos hace poco.
Sí.
Y bueno, yo creo que el hay que ser objetivos en muchas cosas, reconocer cuando alguna herramienta funciona, cuando no funciona, estar siempre muy actualizados. De pronto le corremos mucho a hacer investigación y yo creo que eso es una pieza fundamental para poderle brindar al paciente la mejor evidencia disponible para su salud. Y bueno, pues yo creo que eso sería un poco lo que les comentaría, que además hay que involucrarnos también en diversos ámbitos de la nutrición. O sea, de pronto es yo solo doy consulta o yo solo hago esto. Yo creo que hay que participar activamente en todos los
ámbitos. En todo lo que pueda, sí. Si tienes la oportunidad, participar en varias áreas.
Exactamente, participar en varias áreas, industria alimentaria, práctica clínica, investigación, etcétera, ¿no? Nutrición comunitaria, nutrición poblacional.
Deportiva. También.
Sí, o sea, yo creo que hay que estar involucrados, o sea, hay que fomentar especialistas, pero sí hay que tener noción de todas las ramas en las que estamos teniendo injerencia a través de nuestra profesión. Entonces, pues, Diego, de verdad te agradezco mucho el espacio. Fue para mí un gusto desde que me invitaste. Y gracias por confiarme este tiempo.
No, cuando gustes también. qué bueno que te gustó hablar de todo esto. Yo sé que a los dos nos encanta informar, pero obviamente no hay los canales necesarios a veces. Y para eso es este programa. Siempre lo he dicho, que son canales necesarios los cuales yo quiero crear, porque además de que me gusta hablar, como se nota, me gusta informar, pero me gusta hablar también con personas las cuales pueden enriquecer, no solo a mí como persona, que ellos enriquezcan y que enriquezcan a las personas que nos están escuchando. Que déjame decirte, sé que hay colegas que nos están escuchando cuando sacamos un nuevo programa. Y eso que dices también es muy interesante, en la cual dices no hay que correrle a la investigación. Yo también siempre he dicho que no hay que correrle. O sea, yo sé que puede ser tedioso estar leyendo qué discusión, qué resultados, qué métodos, pero créanme que descubres muchísimas cosas al momento en que te sientas un rato, lees algo que tal vez es un poquito difícil para ti, pero créeme, o sea, va a ayudar a la larga, en el futuro va a ayudar a crecer como profesional.
Claro, no, y además es nuestra responsabilidad como prestadores de servicios en temas
en el área de la salud. Sí, totalmente. Sí,
porque la ciencia se va actualizando muy rápido y si no estamos generando ciencia o por lo menos leyéndola, nos vamos quedando rezagados. Entonces, a propósito de eso, de veras, reitero mi invitación para que nos ayudes a
sí, no, con gusto, con gusto.
Sí. Aprovechando ahorita que dijiste los canales de
comunicación.
Sí. Entonces yo creo que ese también podría ser otro y pues bueno, me encantaría sumar esfuerzos contigo para acabar.
Claro que sí, con gusto, artículo. Con gusto. Aquí saben en todas las personas que me escuchan, que me ven, que normalmente están viendo redes sociales o cualquiera, saben que es lo que disfruto. Y además de que yo sé que hoy estamos pues bombardeados de muchísima información. Sé que a veces no sabemos ni qué escuchar ni qué ver, pero bueno, creo yo que la regla del 80% en el cual pues trabajamos de cierta manera en algún momento produce un tipo de calidad, ¿no? Y creo que la calidad para mí, y sé que para ti también, sería esta parte de la ciencia, de los estudios, en las cuales yo sé que es riguroso, sé que es tedioso, pero bueno, es gratificante al fin y al cabo. Pero muchas gracias y pues espero también, no sé, ¿quieres dar alguna red social en la cual quieres que te sigan?
Pues mira, estoy en Instagram como Alan Espa. Te lo voy a escribir. Alan Espa, y mi cuenta de nutrición es nutrition.alanespinosa.
Perfecto.
Si seguir por allá. Me pueden también encontrar en Google con mi nombre completo, Alan Espinosa Marrón. Ahí el primer enlace está, pues las publicaciones que he hecho, algunas cuestiones de ciencia si las quieren leer también. Sí, en Research Gates también estoy, y en LinkedIn, si me quieren encontrar.
Sí, 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 sí. El LinkedIn, déjame decirles que es el Instagram, pero para profesión. O sea, si vas a poner tus, como quien dice, tus logros profesionales, esa es la red social. Yo lo estuve viendo la otra vez cómo ya se actualizó y sí parece un Instagram, pero para solo poner como quien dice toda esa parte profesional y está padrísimo. Siento eso.
Sí, sí.
Pero bueno, ahí está. Muchísimas gracias, Alan. Espero que pues, te hayas divertido, hayas aprendido algo y habrás visto en las cosas que también te gustaría seguir viendo. Te deseo mucho éxito y pues también a todas las personas que nos están escuchando, recuerden que apoyan muchísimo este proyecto al compartirlo, al darle like, a reproducirlo, como quieran, guardarlo, apoyan muchísimo esta parte, ¿no? Y bueno, me despido, soy Diego, saben que me pueden encontrar en cualquier red social como Plenus RX, Plenus Mérida, saben que respondo, pueden interactuar, lo que quieran, ¿ok? Entonces me despido sin antes decirte, sé disruptivo.